Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía General del Estado concluye que Bildu es una formación política democrática legal, en plena polémica por la inclusión de 44 etarras en las listas para las elecciones municipales del 28 de mayo. El Ministerio Público responde así a la petición de ilegalización realizada por una asociación vinculada a la Guardia Civil. Patricia Rossetti.
No se aprecian los elementos suficientes para impugnar determinadas candidaturas de Bildu o la exclusión de algunas personas integrantes de las mismas, concluye el informe de la Fiscalía. Un informe firmado por la jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, y el fiscal del Supremo, Antonio Narváez. Señala textualmente que en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar a la ilegalidad. Esta es la decisión de la Fiscalía General del Estado.
La importante sequía que sufre España está llevando a un desplome de la producción de energía hidráulica de un 56% en lo que llevamos de año. De momento, esta merma no afecta al precio de la luz, que registra cifras de hace 2 años, pero puede pasar en verano con una sequía que se agravará con las olas de calor. Marta Ruiz.
Unas altas temperaturas que nos harán tirar más del aire acondicionado. De momento, el autoconsumo, los paneles solares en casas e industrias han reducido la demanda a niveles de pandemia. Esto ayuda a contener los precios, así como la energía solar y eólica, que en mayo cubren ya el 80% del consumo en horas de sol. Antonio Aceituno, consultor en Tempos Energía.
Vamos a ver si el autoconsumo sigue con la inercia que lleva, es capaz de, bueno, pues de seguir retrotrayendo de la demanda. Hay que ver también la temperatura, cómo se comporta la energía eólica y también el gas en aquellas olas de calor que hagamos uso de las centrales de ciclo combinado.
Un gas que sigue contenido en el entorno de los 35 euros el megavatio hora. La incertidumbre va a llegar con el invierno. Si viene frío o cálido, de momento la luz podría cerrar mayo con un precio medio mayorista de 76 euros y una factura media de 68 euros frente a los casi 100 de hace un año.
Mayo es el mes por excelencia de las comuniones y el de este año está marcado por la elevada inflación, un gasto importante para muchas familias con una media de unos 3.000 euros que ha provocado que se dispare la demanda de trajes de segunda mano. Ana Palacios.
Un traje nuevo de niño cuesta de media entre 120 y 400 euros. De niña puede llegar hasta los 900. Si lo comparamos con hace un año, nos sale en ambos casos 50 euros más caro. Todo ha subido y por eso muchas familias recurren a reutilizar trajes, comprar en outlet, donde te puedes ahorrar hasta la mitad, o mejor aún, alquilarlos. Carolina tiene una tienda en Sevilla y los alquila por 60 euros.
Después de la pandemia, fue una locura. La gente como llamaba y preguntaba, ¿tienen trajecitos para niños para comunión? El año anterior a la pandemia había varias llamadas. Y luego ya, pues, la pandemia fue una locura. Este año sí que ha sido como el boom de empezar a llamar a la gente y mira, me han llamado de Madrid, de Valencia, de Badajoz para alquilar.
Entre 3.000 y 5.000 euros cuesta una primera comunión según el tipo de traje y número de invitados. La comunidad más cara, el País Vasco, las más baratas, Canarias y Extremadura.
En España han aumentado los casos de herpes zóster. A partir de los 50 años, una de cada 3 personas sufrirá esta enfermedad en algún momento de su vida. La provoca el mismo virus que causa la varicela. Tras pasarla, normalmente en la infancia, el virus permanece latente durante años en nuestro organismo. Hoy en La Linterna, Ángel Espósito va a entrevistar al doctor Álvaro Morán, coordinador de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, para explicar por qué aparece el herpes zóster y cómo podemos identificarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la debacle del Real Madrid en Champions, hoy turno para el Sevilla. Bruno Casar.
Tiene la oportunidad de meterse en una nueva final de la Europa League. Recibe a la Juventus con el global de la eliminatoria empatado y con el Sánchez Pizjuán que va a dictar sentencia. Vamos a buscar las novedades para este partido. José Manuel Oliva.
A esta hora de la mañana está realizando el Sevilla una sesión de activación en su ciudad deportiva y posteriormente ya va a quedar concentrado en un hotel cercano al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Recuerden, se han recuperado tanto Suso como Ocampos. El segundo, Ocampos, apunta apunta a titular. La Juve, por su parte, se encuentra lejos del centro de la ciudad, en la isla de la Cartuja, y tiene la baja, recordemos, de Paul Pogba.
Gracias, Oliva. Desde las 8:30, tiempo de juego con la Europa League. La otra semifinal va a enfrentar al Bayer Leverkusen y a la Roma con el 1-0 de la ida para el equipo italiano. La jornada 35 en primera división la vamos a abrir mañana, jornada para la que ya tenemos designaciones arbitrales y en las que se confirma que Ortiz Arias, colegiado del polémico Valladolid-Sevilla del pasado fin de semana, no va a pitar esta jornada. Fútbol aparte, en media hora tendremos rueda de prensa de Carlos Alcaraz previa a Roland Garros, donde va a llegar como número uno del mundo. A las 4 va a ser el turno de Rafa Nadal, que sigue sin recuperarse de su lesión y que va a confirmar que no disputará este gran slam Roland Garros. Y acabamos con una noticia de última hora, Pilar. El atleta keniata Eliud Kipchoge, que el año pasado batió el récord del mundo de maratón, es el nuevo premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023.
Gracias, Bruno. Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Soy Javier Benítez. Empieza a notarse ya ese peso de la semana, ¿verdad? Como el que no quiere la cosa, pues estamos finalizando casi este quinto mes del año y parece que comenzamos hace 10 minutos, ¿no? Es día 18 de mayo. Tenemos dos horitas de radio por delante. Lo mejor de todo es que el fin de semana lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y puede ser un fin de semana grande. Si se dan los resultados, se alinean los planetas y la Unión Deportiva Las Palmas primero gana y después sus rivales también pues pierden o empatan algunos de ellos. Es necesaria una carambola, pero que no es tan difícil teniendo en cuenta el caminar de la perrita, ¿verdad? Vamos a ver si este sábado podemos celebrar el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas, de eso hablaremos más tarde. Pues nada, lo dicho, Marcelo Córdoba en la realización técnica, Javier Benítez, son dos horitas de radio por delante, la mañana de COPE Gran Canaria, arrancamos. Miren, si el revoloteo de una mariposa puede generar un tsunami al otro lado del mundo, nos preguntamos qué consecuencias podría traer un tsunami como la pandemia en colectivos muy vulnerables. Y es ahora cuando empezamos a ver los resultados. Como se imaginan, no son muy halagüeños, ¿no? La pandemia como fenómeno biosocial afecta a todas las clases sociales y a todos los continentes, pero no ha resultado socialmente igualitaria para todos los grupos, ¿no? Hay algunos que están más empobrecidos social y emocionalmente, los ancianos institucionalizados, por ejemplo, el precariado de nuestra sociedad, está pagando la mayor parte de las consecuencias, tanto emocionales como socioeconómicas, también de morbilidad y de mortalidad. Especialmente es preocupante el impacto en los menores. Hay niños y niñas de 7, 8, 9, 10 años que están sufriendo cuadros de patologías mentales que incluso necesitan su ingreso. El uso de mascarillas, el poco contacto social, el alejamiento, la falta de libertad, el miedo a algo desconocido que sus cerebros procesan como un peligro, una amenaza, pues todo esto genera inseguridad en una edad donde no existen estudios tan minuciosos como en otros grupos etarios. Si es alarmante que menores desarrollen conductas suicidas, cuadros de ansiedad, depresión, nos preguntamos qué impacto podría tener esto precisamente en un adulto, cuando ese menor se convierta en adulto. Es una sucesión de acontecimientos, una espiral progresiva que podría generar conductas sociópatas en una sociedad que vemos está cada vez más polarizada, aislada y desconocida, porque no sabemos cómo va a influir las nuevas tecnologías, sobre todo esa inteligencia artificial que va a suponer una desconexión entre el mundo real y virtual. Pero esto de la inteligencia artificial es otro escollo que también tenemos que salvar. Este será uno de los asuntos a tratar en la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a hablar con Svetlana Pavlovic, la jefa de pediatría del materno infantil de Gran Canaria. Ha elevado la voz de alarma porque hay menores 7, 8, 9, 10 años que están hospitalizados en planta y que necesitan ayuda psicológica. Esto antes no se veía, ahora sí. Vamos a charlar con ella. Hablaremos con el Sindicato Médico de Las Palmas. Salvo que se produzca alguna novedad, es posible, mañana hay huelga de médicos. Por ahora las partes están alejadas, pero quizás no tanto. Hoy el Levi Cabrera, el secretario general nos decía a primera hora que si llama el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, y se trata de asunto de la estabilización de los nuevos médicos para evitar que se vayan a otras regiones, pues eso es posible que se pare. Pero esto fue a primera hora. Vamos a pulsar la última hora con el responsable del sindicato médico en la provincia de Las Palmas, Eric García. Hablaremos también de la importancia que tiene, y es mucha más de la que nos imaginamos, la colaboración público-privada. Lo haremos con la Confederación Canaria de Empresarios. Su presidente Pedro Ortega también dará su opinión sobre la jornada de 4 días. Y ya saben, 3 empresas de Canarias van a implementarla. Vamos a hablar con él. Nos visita el candidato de la agrupación de vecinos Partido Popular, Marco Aurelio Pérez. Vamos a conocer las líneas maestras de su programa electoral para San Bartolomé de Tirajana. Y hoy también tiempo para los jóvenes empresarios. Nos preguntamos cómo aplicar criterios ambientales en el diseño de envases o incluso a la hora de crear un producto para garantizar la economía circular. Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Y hoy hablamos de muchas cosas en el tiempo de análisis con José Eduardo Marrero y Josué Iñiguez. Esto y lo que surja, insisto, en las 2 horas de radio que tenemos por delante, la mañana de COPE Gran Canaria. Minutos. Como siempre, queremos comenzar bien. Estar informados es nuestro eslogan. Para ello, echamos un vistazo a la actualidad. Informe de UNICEF Canarias que pide más atención psicosocial a los inmigrantes. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días, así es, ha reclamado más medios humanos y una mejor coordinación entre administraciones para el cuidado de la salud mental de los niños migrantes y también de los refugiados. El objetivo, aunque los profesionales de los centros sanitarios y de acogida tengan las herramientas necesarias para poder atenderlos. La responsable regional de la ONG, Rosa Suárez, ha insistido en que es necesario que haya una buena coordinación para que las acciones que se desarrollen acaben siendo eficaces. También ha avisado que los menores migrantes viven situaciones adicionales de sufrimiento y de mayor vulnerabilidad, y que por eso es tan importante que puedan ser atendidos psicológicamente.
Estén bien coordinadas, pueden expandirse después a toda la población, porque realmente el problema es el mismo. Las situaciones de sufrimiento que han tenido estos niños es superior, como digo, ya es la mayor vulnerabilidad, porque han tenido un tránsito en la ruta migratoria de más dificultad, ya vivían situaciones precarias, afectivas y de conflictos tanto bélicos como climáticos, y lógicamente llevan una carga superior, digamos, a los niños que aquí también sufren problemas de salud mental.
Y además también les contamos que un grupo de arqueólogos ha encontrado en el yacimiento Lomo Los Melones, en Telde, nuevas estructuras arqueosedimentarias de los aborígenes, en el que los aborígenes, mejor dicho, utilizaban para procesar alimentos entre los siglos XIV y XV. En esta campaña han localizado 3 estructuras, una para el procesado de alimentos cárnicos, otra para el proceso culinario y fragmentos cerámicos. Todos estos elementos se han hallado en un suelo de ocupación aborigen localizado dentro de una estructura de planta circular en la costa de Telde. Entre lo más significativo que han hallado han sido los restos de gatos en la zona de proceso culinario. Abel Galindo, director de este proyecto de investigación, ha asegurado que los aborígenes comían estos animales por necesidad, porque su alimentación principalmente estaba basada en el gofio.
En lugares donde se procesaban los alimentos ocultos al resto de la sociedad, pues es, conjuntamente con estos descubrimientos, el gato uno de los descubrimientos más significativos de este conjunto arqueológico tan pequeño, pero que a la vez científicamente ha aportado novedades que le han generado y la han convertido en un referente el poblamiento costero de la isla de Gran Canaria en época indígena.
Y un último apunte, el sindicato médico ha llamado a los facultativos que trabajan para la sanidad pública de Canarias a comenzar una huelga este mismo viernes, a una semana de las elecciones autonómicas, para forzar a que se les atiendan las mejoras salariales y laborales que demandan su colectivo.
Gracias, Carla. Desde el 112 no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública digna de ser mencionada. Vamos a hablar del deporte. Preparando ese partido crucial, podemos estar hablando del ascenso de forma directa a Primera División. Se tiene que dar una carambola, que puede ser el próximo sábado, horario unificado a partir de las 5:30 de la tarde. Juega la Unión Deportiva Las Palmas ante el Cartagena en Cartaonova. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, pendiente de las dos últimas jornadas frente al Cartagena y ante el Deportivo Alavés. Al término de la sesión preparatoria de hoy va a hablar el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, Sandro, del partido del próximo fin de semana y de las opciones de ascenso que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que pasan por ganar los dos partidos, ante el Cartagena y frente al Deportivo Alavés. Ganando ante el Cartagena también hay opciones de subir ya el próximo sábado, y es que pierda el Deportivo Alavés y no gane ni el Eibar ni el Levante en sus partidos. La Unión Deportiva Las Palmas, que viaja a la expedición del equipo amarillo, ya emprende en rumbo hacia Cartagena mañana por la tarde, después de la sesión preparatoria que llevará por la mañana a cabo el equipo de García Pimienta en la Ciudad Deportiva.
Sin lugar a dudas, lo más importante es que Las Palmas gane, y a partir de ahí a ver si se da esa sucesión de resultados. Ojalá y sea así. 11:16, efeméride musical. Él nació en Londres, en Reino Unido, pero canta en español, también en inglés, pero aquí en España famosos sus temas en castellano. Es que se afincó desde niño en una colonia británica en Gibraltar. Tuvo mucha relación con el pop español, sobre todo a finales de los años 60, principios de los 70, cuando empezó a cantar en castellano. Consiguió grandes éxitos mundiales, y una de las canciones más populares de Albert Hammond, nació tal día como hoy en 1944, es este Échame a mí la culpa. Ha cantado con Julio Iglesias, con Johnny Cash, y su hijo Albert Hammond Jr. es componente de los Strokes.
Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí.
Yo creo que ese estribillo, Carla, lo conocemos todo, ¿verdad?
Sí,
allá
sí.
En otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria.
La verdad que sí.
Que una nube de tu memoria me borre a mí. La verdad que tenía ya pensamientos fuera de su época, pensando ya en la nube de una memoria virtual, el hombre Albert Hammond. Bueno, pues son las 11:17 minutos. Queremos conocer qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Carla.
Así es, podemos escuchar, ya saben, este programa en directo, al igual que también los audios que vayamos poniendo a lo largo del día, o programas que se hayan perdido, que también son válidos, a través de nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, o a través de la aplicación de COPE, la oficial. Tan solo tienen que buscar COPE más Gran Canaria. Hemos insistido bastante, pero bueno, hay confusión al respecto, así que COPE más Gran Canaria, tanto en nuestra aplicación oficial, la de COPE, o también en nuestra página web, cope.es/Gran Canaria. Y si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales, COPE, tan solo tecleando COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Nos vamos, si te parece, Javier, a la provincia Diario de Las Palmas, porque estamos muy atentos y queremos saber ahora mismo qué es lo que titulan esa portal digital. Un abismo entre los sueldos de los alcaldes y ciudadanos de Las Palmas. Los candidatos debaten sobre su modelo de isla. Además, Joel Domínguez, juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, entrega su móvil al juzgado para extraer sus datos de geolocalización. Identificado 3 menores como autores de las amenazas de bombas en 2 institutos de ingenio. Un coche que quedaba marcha atrás atropella a 2 peatones en piletas. Y también, ya te puedes imaginar, pues todos los las noticias que hay, porque estamos en plena campaña electoral al respecto, pero sí que quiero destacar que los bomberos de Gran Canaria entran también en esta campaña. En el Canarias 7, también titulares del día bastante potentes, como por ejemplo, educación, una apuesta de futuro prioritaria. Y bueno, pues se ha caído el sistema, así que tampoco puedo seguir dándote mucho más titulares porque es lo que pasa, son cosas del directo. Así que bueno, también invito a los oyentes que acudan a nuestra página web y a los otros portales digitales.
La tecnología que nos facilita mucho la vida, pero cuando no funciona nos mete en un aprieto realmente complicado.
Exacto.
11 y 20 minutos, ¿tenemos Twitter?
Tenemos Twitter.
¿De qué se habla en esta cafetería virtual? Los internautas, sí, preocupación.
Preocupación, el fútbol es la mayor preocupación de nuestros internautas. Madrid, Benzema, Champions, Courtois, Guardiola, el baño. City, Ancelotti. Bueno, baño porque tú eres del Barça, ¿no?
No, pero hay que las cosas como son, bueno, la primera parte.
4-0, pues, la verdad que sí, que ha llamado mucho la atención. Esto lo están diciendo todo el Twitter y ya te digo, más de 8 tendencias son solo dedicadas a lo que ocurría ayer. Y también el Athletic, ya sabes que es un equipo que yo siempre que hay alguna noticia la cuento por aquí. La Real Sociedad va a fichar a Mikel Coti, el máximo goleador del Athletic de Bilbao. Este atacante no veía recorrido deportivo y el club ya le ha comunicado que no va a jugar los últimos partidos. Te puedes imaginar, ya sabes el pique monumental que hay.
Sí, claro.
Así que bueno.
Una rivalidad enorme. Hombre, no, quizás no tanto como por ejemplo aquí en Canarias Andalucía.
Sí, mucho. Hombre, como que le llaman los guipuches, así que ya te puedes imaginar. Y, cómo no, el Día Internacional de los Museos, que se celebra hoy. Aquí, como siempre, apostamos por la cultura en todos sus sentidos. Y feliz jueves para todo el mundo.
Feliz jueves también para ti, Carla. 11 y 20, ¿qué nos queda? El tiempo. Pues suave. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria está bastante bien la temperatura, son las 11 y 20. Tenemos 20 grados en Fírgas, 18 en Valle Seco, hace fresquito. Ya saben que Valle Seco es un municipio muy húmedo, ¿no? Tenemos 14 grados, ¿eh? Hace frío ahí. Nos vamos al Pico de las Nieves, 12 grados en Maspalomas, 23 grados. Si nos escuchas desde Arrecife de Lanzarote, 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos en el norte predominio de cielo nuboso con lluvias en general débiles más probables durante la primera mitad del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 23 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o los 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de componente norte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen. Soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues casualmente la llamada que espera el sindicato médico para desconvocar la huelga prevista para mañana es la de Ángel Víctor. Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno autonómico. A primera hora estuvimos hablando con Levi García, el secretario del sindicato médico, y nos decía que por ahora no, pero bueno, han pasado ya un par de horas. No sé si se ha puesto en contacto a alguien de la Consejería de Sanidad, aunque los médicos dicen que el único interlocutor válido es el presidente. Vamos a saludar a Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico de Las Palmas. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se ha producido algún tipo de acercamiento? ¿Ha habido llamada del presidente o todavía no?
Pues de momento no, de momento nada. No. Estamos a la espera, somos optimistas, pero bueno, de momento no se ha producido.
¿Son optimistas por qué, Levi? Perdón, Eric.
Bueno, bueno, normalmente nosotros siempre somos optimistas, sí, y esperemos que esa responsabilidad que bien hacen publicidad el gobierno de Canarias actualmente, pues se transforme en realidad y nos llamen, teniendo en cuenta que estamos pidiendo como interlocutor desde hace bastante días y que hemos presentado un documento por escrito pidiendo que se reúna con nosotros, tanto como sindicato como comité de huelga. Hemos mantenido esa doble vía de negociación, pues somos optimistas en que esa responsabilidad se convierta en práctica y nos llamen.
Si llama hoy, porque la huelga es mañana, y como está en campaña electoral, entiendo que tendrá la agenda pues bastante ocupada, y quedan para verse, pues no sé, la semana que viene, ¿se va a desconvocar esta huelga?
No, para nada. Nosotros queremos, llevamos bastantes días pidiéndole que se siente con nosotros, ha tenido tiempo suficiente para hacerlo. De momento no hemos recibido nada y el momento de sentarse es hoy. No una reunión para la próxima semana, porque ya salimos un poco escaldados de las reuniones con la administración, que todo se ha convertido un poco en un canto de sirena. Y como bien decía un compañero recientemente de suyo, pues muchas veces de las acciones que hacen están ahí en el horizonte de suceso de un agujero negro, pues, y que en la práctica no ha llevado a nada.
Porque ustedes no se fían de Elizabeth Hernández, la directora general del Servicio Canario de la Salud.
¿Eric? Mire, la palabra exactamente no es que nos fiemos, sino que la directora del Servicio Canario de Salud tiene unas limitaciones de cara a la negociación. Ella es la directora del Servicio Canario de Salud, pero las cosas que nosotros pedimos en parte también implicaría la Consejería de Hacienda, y entendemos que realmente el que puede tomar decisiones concretas será el presidente del gobierno, y por eso hemos pedido como interlocutor. Desde luego, el consejero de Sanidad, durante este último año que hemos estado negociando con la administración, nunca se ha sentado con nosotros. Con lo cual ya era directamente, siempre ha sido con el anterior director del Servicio Canario de Salud y posteriormente con la actual directora, y realmente por eso hemos pedido directamente la interlocución del gobierno de Canarias en representación de su máximo responsable como presidente del gobierno.
Ustedes dicen que los acuerdos tomados en ese viernes en el cual se reunieron aquí en Las Palmas de Gran Canaria y en el edificio, antiguo edificio de especialidades, hoy la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, una de las sedes, la otra está en Santa Cruz de Tenerife, esos acuerdos están supeditados a las circunstancias del momento, ¿no? Y se pueden ver afectados, de tal manera si cambia el gobierno, de repente este acuerdo pues se va abajo, ¿no?
Sí, es una posibilidad, teniendo en cuenta que incluso el gobierno actual, desde inicios de su andadura como gobierno, tiene una serie de acuerdos firmados con otros colectivos del ámbito también sanitario y que a día de hoy no se han cumplido todavía. Usted entenderá que tengamos dudas si el propio gobierno que firmó unos acuerdos no lo ha cumplido y su compromiso era de que antes que terminara la legislatura no lo ha hecho, tengamos dudas serias de que realmente otro gobierno, incluso este mismo, una vez sea renovado, pueda cumplir realmente esos compromisos. Las dudas son más que razonables.
Sí. Eric, ¿tienen preocupación también? ¿Saben que hay ofertas de otras comunidades, o voy a saber también, de otros países a los médicos que se han integrado al Servicio Canario de Salud y se pueden ir pues por cualquier tipo de motivo y de esta manera tener una fuga de cerebros? ¿Eso se está dando? ¿Eso tienen ustedes constancia de que ocurre y que va a ocurrir?
Claro, Javier, precisamente ese es nuestro mayor temor y por eso hemos convocado a la huelga. Es decir, y siempre hemos intentado transmitir a la población que la convocatoria de la huelga no es un capricho, es una cuestión de que estamos viendo que la sanidad cada vez va más a peor e irá peor porque hay una fuga importante de profesionales ya de toda España hacia otros países del entorno europeo, porque España es muy poca competitiva a nivel de lo que es cuestión de sanidad y también en otros ámbitos, pero bueno, en lo que nos atañe a nosotros, en cuanto a condiciones laborales de sus profesionales, contractuales y retributivas, y tenemos una fuga de profesionales que es totalmente demostrable en otros países de Europa.
No sé, ¿puedes poner un ejemplo, Eric?
Por ejemplo, hay países como Irlanda, como Países Bajos, como Suecia, que han hecho campañas muy importantes de contratación de médicos con unas condiciones laborales bastante mejor en todos los sentidos. Para empezar, una cosa que se puede entender en muchas de las condiciones son triplicando el salario con menos trabajo, es decir, tener en cuenta que los profesionales sanitarios, los médicos y otros, pero en forma particular del colectivo que represento, la mayor parte de la cuantía económica que obtienen es de las guardias, y estamos hablando de que son horas extras, es decir, nosotros trabajamos, como todo el mundo, 7-8 horas diarias y después hacemos horas extras. Gracias precisamente a estas guardias, y que además no son, son obligatorias. No, los médicos tenemos que hacer guardia, aunque sea horas extras, son obligatorias, porque realmente no dependen que nosotros podamos elegir si se puede hacer o no la guardia. Gracias a eso es que podemos compensar más o menos de una manera digna los salarios comparativamente con el resto de profesionales de la Unión Europea.
Sí, claro, Eric, es entonces, que duele mucho, ¿no?, que se hayan formado aquí, que a lo mejor algunos de ellos, gracias a su brillante expediente, pues haya podido estudiar gracias a las becas y de repente para desarrollar todo su talento se vaya al exterior.
Es que sí, eso... sí, y lamentablemente lo estamos viendo. Y el problema fundamental que tenemos también añadido a este ejemplo que te acabo de poner es que Canarias también está a la cola en cuanto al resto de comunidades de la autónoma. Si ya España exporta médicos a otros países europeos, pues España, pues Canarias los exporta también, pero además exporta hacia otras comunidades autónomas, aquellos que no quieren dar el paso al exterior, pero sí que buscan en otras comunidades autónomas mejores condiciones laborales, contractuales y retributivas. Y estamos viendo que realmente tenemos un déficit crónico de profesionales, creo que lo hemos dicho muchas veces en las entrevistas que hemos dado, y que realmente estamos viendo que en el día a día esto se está incrementando. Y nuestro temor y el motivo de la convocatoria de huelga fundamental, si tú me resumes pide una sola cuestión, es precisamente que tememos que ya en el presente, pero en el futuro más inmediato, Canarias se va a quedar sin profesionales médicos, facultativos y de otras categorías. Pero bueno, yo hablo desde el punto de vista, y siempre intento hacer esa puntualización, como presidente del sindicato médico. Uh-huh. Y realmente la única forma de sacar adelante las listas de esperas nefastas que tenemos y la única forma de atender correctamente a la población es que haya unas plantillas acorde a las necesidades reales. No podemos estar con plantillas del siglo XX cuando la población ha aumentado significativamente. Además, gracias a los avances médicos y al esfuerzo de nuestros propios profesionales, no solamente esta población se ha incrementado, sino que ha ido envejeciendo. Y desde luego es inevitable que con el envejecimiento aparecen más patologías crónicas y las personas tengan que acudir con más frecuencia al médico. Estamos intentando sostener esto con unas plantillas que ya son insuficiente, pero esto ya le digo que a muy corto plazo va a ser totalmente insostenible.
Lo estamos viendo con los pediatras. Ya para acabar, ¿qué mensaje, aparte de los motivos de la huelga, qué mensaje se le da a la población teniendo en cuenta si se mantiene la huelga para mañana?
Bueno, primero de tranquilidad y bueno, decirles que nosotros hemos llegado a este punto porque hemos estado abocados por la misma administración. Comentarles que lo que argumenta la administración, que sabíamos que lo íbamos a hacer desde el minuto uno que consideramos la convocatoria de huelga, que decir que esto es una huelga con tintes políticos y porque está cercano a las elecciones, es totalmente falso. Nosotros llevamos un año y más también, pero tenemos un año negociando con la administración. Empezamos en marzo del año pasado, 2022, y tenemos un cronograma de reuniones que hemos mantenido con ellos solo para tratar estos temas. Creo que si hubiésemos tenido alguna idea de política, que nunca lo es porque nuestro sindicato es totalmente político, usted entenderá que en el propio ecosistema, usando un símil el político de nuestros afiliados y de nuestro comité ejecutivo, habrá personas de todos los tintes políticos, desde luego, ¿no?, de todos los colores, con lo cual la decisión que se toma es por el bien de la sanidad y de la misma población. Se ha tomado después de una negativa de la administración que fue finalmente y rotunda el 4 de abril, y por eso hemos convocado la huelga.
Bueno, consejo, yo te pedía consejo.
Bueno,
que tiene una convocatoria con ustedes.
Bueno, los consejos es, primero, tranquilidad en el sentido que los servicios de urgencias y todo lo que son patologías relevantes van a estar totalmente cubiertos. Todas las urgencias van a ser atendidas, lo que se pueda entender con esa palabra. Los procesos oncológicos que tienen programado intervenciones quirúrgicas se van a seguir llevando adelante, y en ese sentido tener paciencia. El consejo que le pedimos a la población, más que un consejo, es una petición, que entiendan el motivo que lo estamos haciendo precisamente por el bienestar de ellos, para que en un corto plazo la sanidad de Canarias sea competitiva respecto al entorno y nuestros profesionales se queden, y que bueno, que tengan un poco de paciencia y que si es posible incluso se sumen con nosotros, porque en la fuerza de todos está que finalmente se logren los objetivos que estamos demandando.
Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico de Las Palmas, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias.
Pues hay mucha preocupación, no solamente con la huelga de médicos. Vamos a cambiar de asunto. Extrema preocupación con lo que está pasando con niños, niñas de 7, 8, 9, 10 años que deben ser ingresados por patologías graves de salud mental. Esto antes no ocurría. El motivo de todo, en principio el detonante, puede ser la pandemia. Pero es terrible, ¿no?, el hecho de que estos menores tengan ideas suicidas, por ejemplo, o que tengan cuadros de ansiedad. Vamos a hablar con Svetlana Pavlovich, que ella es la jefa de pediatría del materno infantil de Las Palmas. Svetlana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Todo Muy esto bien. Derivado a la pandemia, Svetlana. ¿Por qué motivo?
Pues la mayoría de los casos sí, así es, derivado por la pandemia, pero hay otras causas también que participan para que tengamos unos niños con una patología que antes de la pandemia no hemos tenido y no hemos valorado. Uh-huh. La pandemia ha hecho mucho daño, y esto no solo a nuestra salud física, ¿no?, y orgánica, también ha dejado muchísimo huella a salud mental. Uh-huh. Durante el confinamiento, pues no hemos tenido relaciones sociales, pues nos hemos cubierto con la mascarilla, no nos hemos visto las caras. Los niños, para comunicarse, y esto, necesitan pues una relación social, comunicarse con sus amigos, con sus familiares, y desarrollar pues una salud mental, ¿no? Es porque hablamos de los niños, que es una población muy vulnerable y que están en desarrollo. Uh-huh. Y si esto todo no hemos tenido durante la pandemia, pues ellos estaban buscando pues otras vías, ¿no? Para expresarse, para divertirse, para jugarse, como redes sociales, como otro tipo de juegos, y eso que no soy muy sociales. Uh-huh. Entonces yo creo que son muchos factores que ha tenido que ver con ese aumento de patología de salud mental.
¿Pero de todas las capas sociales, esferas sociales, o quizás de los más vulnerables, Svetlana?
Pues hay de todo, ¿no? Los principales son pacientes, pues estos de familias vulnerables, y son mucho más casos. Y después pues tenemos, y esto es un mal amplio espectro, ¿no?, de todas las esferas sociales, sí. Uh-huh. Porque antes prepandemia, en el tiempo de prepandemia, pues la salud mental o no se hablaba tanto, o no hemos tenido tantos casos, o no venían tanto, ¿no?, al hospital. Pero ahora se está acentuando pues de una manera muy rápida, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues, no solo de adolescencia, ¿no? No hablamos de niños de 15, 16, 17 años, que sabemos que adolescencia también es un periodo vulnerable, ¿no?, el desarrollo psicológico, ¿no? Porque vemos niños con menos edades, ¿no?, 7, 8, 9, 10 años, y esto es lo preocupante, ¿no?
¿Qué tipo de patologías presentas, Svetlana?
Pues ansiedad, depresión, intoxicaciones, experimentación, pues esto, lo que las redes sociales han hecho muchísimo daño, porque los niños pasan muchísimo tiempo con el ordenador, con juegos que no son muy recomendables, ¿no?, para edades pediátricas, ¿no?, con mucha agresión, con mucha violencia, y todo tiene un impacto pues negativo en su desarrollo y sobre todo en salud mental, ¿no?
¿Y cómo se podría neutralizar, Svetlana?
No lo sé si se puede neutralizar. Pero
o combatir, por lo menos.
Claro, es una tarea un poco de todos, ¿no? Primero de la familia, de los colegios, de nosotros profesionales, que tenemos que identificar todos los riesgos y todos los factores que pueden llevar a una patología, y hablando pues un desarrollo de la sociedad sano, ¿no? Yo creo que todos los niveles nos tenemos que implicar para prevenir y sobre todo cuidar nuestros hijos y cuidar pues su salud mental y su salud física, por supuesto. Pero tenemos que tener un control. Yo creo que en los últimos años hemos perdido un poco pues este control. O niños se sienten solos, abandonados, que los padres muchísimas veces no tienen mucho tiempo para estar con ellos. Y ellos buscan pues otra diversión, ¿no? Otra vía de escape, porque son muy necesitados, necesitan amor, cariño, comprendimiento, pues necesitan un apoyo, ¿no? Porque son de verdad muy vulnerables. Uh-huh. Y esto es lo que nos olvidamos alguna vez.
¿La atención es multidisciplinar? ¿Esto siempre ha sido así? O
Efectivamente. Atención multidisciplinar, y si cualquier padre o cualquier profesor o esto detecta cualquier pues factor que es de riesgo, tiene que acudir a un profesional y empezar con tratamiento ocupacional, ¿no? Uh-huh. Tratamiento, eso, psicológico, ¿no? Psiquiátrico, psicológico, y apoyar pues si se precisa, ¿no?
Svetlana, me consta mucho que hablas con ellos constantemente. A mí me llama mucho la atención que un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años tenga ideas suicidas. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen, Svetlana?
Pues de 6, 7 años no, pero de 8, 9, 10, sí.
Terrible,
sí.
También.
Sí, terrible también. Pero claro, estos son pacientes que viven en un entorno muy vulnerable, donde hay mucha agresividad, donde hay mucho abandono, el estrés, porque los niños son como una esponja, ¿no? Pues cogen todo, ¿no? Y entonces primero empiezan con su tristeza, piensan con que no soy comprendidos, después cogen redes sociales y son abandonados por sus padres, familias o no, entorno en que vive. Y entonces en redes sociales, que si no se controlan, pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Hay mucha violencia, hay mucha agresividad, ¿no? Y entonces, claro, ellos se identifican, se tienen que identificar, ellos buscan identificarse con alguien, ¿no? Y buscan pues estas reacciones, ¿no? Y piensan que es eso porque no saben confrontar o no he vivido, ¿no? Confrontar una situación con problema, un abandono.
Claro, son niños, ¿no? No tienen las herramientas que pueden tener.
Claro,
los adultos,
claro, para gestionar, sí, ¿no? Su estado de estrés, su tristeza.
Claro, mucha sensación de culpabilidad, entiendo que debe ir.
Efectivamente, sí.
Ya para acabar, estamos hablando de una sucesión de hechos, ¿no? La pandemia es lo que de alguna manera ha impulsado o ha sido el detonante de este ingreso extralimitado de pacientes pediátricos, ¿no? Incluso muchos de ellos se tienen que quedar en planta. Claro, la pregunta es, ¿cómo les va a afectar todo por lo que está pasando ahora cuando sean mayores? ¿Qué tipo de personas vamos a tener cuando sean mayores, ¿no? Después de todo este proceso tan terrible, ¿no?
Si actuamos tempranamente y esto, podemos pues tratarlo y podemos asegurar pues un futuro más sano. Pero si no se detecta, si no se trata, si no cambian pues unas relaciones que deben cambiar y todo, pues no lo sé. Había hace muchos años pues esto y todo está científicamente demostrado, que unos datos de la Organización Mundial de la Salud que decía que en 2050, y esto una de cada dos personas hablando mundialmente, pues va a tener un trastorno, ¿no? Psicológico y psiquiátrico. Eso es un dato muy preocupante. Entonces tenemos tiempo de poner las medidas preventivas para que eso no ocurra. Yo creo que tenemos que todos poner un poco de empeño, la formación, el trabajo y eso, para poder ayudar pues nuestra población que está en desarrollo. Esto es muy importante.
Desde luego que sí, lo intentaremos. Jefa de Pediatría del Materno Infantil de Las Palmas, siempre es un placer hablar con usted, Svetlana Pavlovich. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a vosotros. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Hotel Lido Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Lido Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
En Canarias somos de estar en la calle, de pasear por los sitios de siempre y de ese ¿cuánto tiempo sin verte? Somos de descubrir nuevas tiendas, sin dejar de confiar en las de toda la vida. Una tradición que no queremos perder. En Canarias, la mejor compra está en la calle.
Llegar a fin de mes es cada vez más difícil. Pocas oportunidades y trabajos mal remunerados.
Soy Jimena. La formación, el empleo y el apoyo a quien emprende serán mi prioridad para que vivas mejor. Si amas tu ciudad y quieres un cambio real, yo soy tu alcaldesa.
a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no? La importancia que tiene esa colaboración público-privada para sacar adelante esos proyectos de inversión que vienen, por regla general, la gran mayoría de todos, de ellos, perdón, para generar empleo, dinamizar, impulsar, estimular la economía. Lo cierto es que cada vez tenemos una clase política, pues, más polarizada. Y por lo tanto, pues a veces incluso influyen pues sus propuestas ideológicas más allá de los proyectos en sí. Pues para intentar acercar las administraciones con las empresas, la Confederación Canaria de Empresarios ha inaugurado ya, se ha celebrado un foro para poner la importancia que tiene, poner sobre la mesa la importancia que tiene la colaboración público-privada en Canarias. Vamos a saludar al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, quien tenemos en línea ya. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro, ¿cuál es el principal escollo que se encuentran las empresas para poder realizar, poder colaborar con las instituciones públicas? ¿Cuál es esa principal barrera con la que se encuentra, don Pedro?
Bueno, yo quizás partiría de la base de que, tal y como reconoce la propia Unión Europea o como reconoce también el Gobierno de España o como reconocemos todos, el impulso de la colaboración público-privada es necesaria para tener una recuperación más rápida y además para tener en el futuro un crecimiento social y económico. Esto quiere decir que tenemos que cambiar la forma de relacionarnos. El entendimiento entre las relaciones públicas y las empresas es fundamental. ¿Y cuál es el mayor escollo que estamos teniendo? Pues mire, que desconfiamos los unos de los otros. Y desconfiar los unos de los otros al final resta eficacia, resta eficiencia, alarga los plazos, aumenta los costes. Y está claro que esta sociedad tiene que avanzar trabajando juntos el sector público y el sector privado. Uh-huh. Y por tanto, cuando asumí la presidencia, lo puse como uno de los mayores retos que tenía era el de fomentar la colaboración público-privada. Y por eso hemos organizado una jornada.
Uh-huh. Entiendo que superar esos perjuicios ideológicos también debe ser bastante complicado, ¿no, don Pedro?
Claro, son muy complicados porque además yo le diría que en esta creciente polarización que hemos vivido nos hemos ido alejando, hemos visto cómo desde sectores o desde altos cargos acusan al sector empresarial de algo que no tiene responsabilidad, como en algunos casos llegan hasta insultar y faltar el respeto. Y bueno, y eso al final va alejando las posiciones y las desconfianzas entre unos y otros. Por lo tanto, tenemos que llegar a una posición en que, mire, desde el sector empresarial tenemos que entender la idiosincrasia de la propia administración, tenemos que acercarnos, y desde el sector público pues tendrán que pensar que es necesaria la colaboración con el sector privado para avanzar, que hay muchos empresarios buenos, que en las empresas hay un capital humano formidable, que hay capacidad, que hay recursos, y que juntos podemos tener una suma que tenga efecto multiplicador. Yo muchas veces repito una frase, que en la colaboración público-privada el 2 más 2 no da 4, sino son 5, se obtiene más. Por lo tanto, entiendo que hay que fomentarla.
Yo me pregunto, don Pedro, yo me pregunto cuál debe ser el sentir de ese empresario que tiene una inversión potente, que además va a generar empleo, que va a estimular de alguna manera la economía, pero por una decisión, sobre todo pública, de las instituciones, pues no puede desarrollar ese proyecto, ¿no? Yo entiendo que debe ser una sensación de impotencia absoluta, y sobre todo porque se pierde en un lugar determinado y se lleva a otro, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Dreamland, ¿no? Lo que ha pasado en Fuerteventura y ahora parece que aquí en Gran Canaria desembarca sin ningún problema, don Pedro.
Pero por eso hay que generar los espacios, perder los miedos, porque a lo mejor hay proyectos que al final lo que conducen es a generar pues espacios de generación de empleo, de formación y al final crear riqueza. Mire, con la colaboración público-privada, entendiéndonos en una mesa, hablando y buscando cómo favorecer el interés público, crear empleo es de interés público y para eso hacen falta las empresas. Proteger nuestro medio ambiente, pues también generar nuevos nichos de riqueza, donde donde haya actividad económica, que el capital fluya por la sociedad y llegue al ciudadano, también la ejecución de los recursos, la ejecución de los fondos europeos necesita del capital privado. Por lo tanto, en todos los ámbitos turístico, ambiental, el sociosanitario, el sanitario, en educación, en todos los ámbitos se podrían encontrar puntos de encuentro para la colaboración público-privada que hagan que sea mejor. Y nosotros lo que queremos hacer ahora con esta primera jornada que hicimos era llamar la atención y de alguna forma generar un espacio de diálogo en el que nos veamos, en el que podamos hablar. Y este foro que hemos hecho esta semana, lo que tiene vocación de continuidad, antes de final de año esperamos hacer una segunda mesa en la que tratemos el ámbito sectorial, algo sectorial, y poco a poco ir profundizando e ir hablando de qué problemas tenemos tanto el sector público como el sector privado para llevar a cabo nuestros proyectos y, en resumidas cuentas, generar riqueza y empleo en nuestra sociedad.
Eso es fundamental. La mejor manera para combatir el desempleo, no cabe la menor duda, que es crear empleo, evidentemente. Más allá de las palabras, don Pedro, ¿hubo implicación por parte de las instituciones públicas en este foro? Es decir, ¿de alguna manera se comprometieron efectivamente a derribar esas barreras con las que se encuentran?
Pues sí, de hecho la inauguración la hizo el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, y lo hizo y lo acompañé yo, que soy el representante de los empresarios de la provincia de Las Palmas. Por lo tanto, yo creo que ahí estábamos quienes representábamos al sector público y al sector privado, los máximos representantes, y tuvimos el compromiso. La propia Consejería de Economía también nos acompañó, estuvo también en la Consejería de Transporte, en los altos, los consejeros, y también de Sanidad. Y en todos los casos, aparte de representantes de diferentes órganos de la Administración que tuvimos ahí y otras autoridades, pues al final todos tuvimos el compromiso que es necesario generar este espacio de diálogo, que tenemos que construirlo entre las dos partes y además tenemos que acabar con las barreras estas que generan desconfianza, porque ese es el mayor peligro que tenemos. Porque si queremos, si se hace una legislación pensando que los empresarios son malos, va a ser una legislación rígida. Sin embargo, si entendemos que vamos buscando el bien común, que vamos generando riqueza y lo hacemos bien, pues será más flexible, hará más aire en los proyectos. Porque claro, al final, la visión muchas veces de las administraciones públicas es que los contratos que tienen que ser rigurosos para amarrar porque todo va a ser malo, y que los contratistas siempre lo que van solo es a generar riqueza. Oiga, mire, los contratistas también tienen que ganar dinero, porque para eso están las empresas, pero tienen que hacerlo cumpliendo el servicio que tienen que hacer de la mejor forma y eficiente posible, con ahorro o con eficiencia para la administración, o también cualquier obra que vayan a hacer. Y lo que debemos evitar, cómo no, es esa politización que se está haciendo de la colaboración público-privada y confundiéndola con la privatización, que es otra cosa. Entre la nacionalización y la privatización está la colaboración público-privada, igual que entre el blanco y el negro están los grises. Y en cada caso habrá que ver cuál es la mejor opción de hacer las cosas.
Pues interesante reflexión esta última, jugando con los colores, desde luego que sí. Le quiero preguntar también por otro asunto, estas jornadas de 4 días que parece que se va a implementar en 3 empresas canarias. ¿Cómo lo ve usted, don Pedro?
Bueno, yo creo que esa es... No se puede generalizar nada. Y de hecho que haya 3 empresas que lo tengan, demuestra que habrá 3 que tengan interés, pero hay... Y algo que no han mostrado interés, me refiero a miles de empresas que no han mostrado interés porque igual no les encaja en sus procesos productivos, porque igual les resta competitividad o les resta productividad. Yo entiendo que en cada caso, en cada empresa, tendrá que ver qué posibilidades tiene de aplicar una jornada de 4 horas. Y mire, Si la jornada de 4 horas redunda en el bien de los trabajadores, pero también en el bien de la empresa, estoy seguro que todas las empresas lo harían. Por lo tanto, cada caso, cada empresa habrá que analizarlo, y en este caso, si hay tres empresas en Canarias que han decidido probarla, será porque creen que pueden hacerlo, con lo cual, que me parece correcto.
Claro, hombre, llama la atención que son 40 de toda España con la cantidad de empresas que hay. Ya para acabar, la pregunta yo creo que nos tenemos que hacer es, ¿realmente se puede implementar la jornada de 4 días manteniendo la productividad y sin bajar los salarios? Eso ya es más complicado, don Pedro, ¿no?
Mire, esa ecuación tiene que resolverse, insisto, en las empresas, porque hay empresas en las que se podrá hacer y hay empresas en las que no se podrá hacer, o no se podrá hacer sin reducir productividad y competitividad. Y yo creo que lo que nunca puede ocurrir es que se baje la competitividad de una empresa, porque si se reduce la competitividad, se reduce el riesgo de que la empresa zozobre, de que la empresa fracase, y por lo tanto, lo que quiera que se haga, habrá que hacerlo primero con el acuerdo entre trabajadores y empresas, y habrá que hacerlo pensando en la viabilidad de la propia empresa, tanto la estabilidad, el que siga existiendo, como el que pueda crecer. Porque hay que recordar que una empresa que no crece, una empresa que no evoluciona, la posibilidad de que se mantenga en el tiempo disminuye mucho.
Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, como siempre un placer. Gracias por atender a la COPE. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, soy Pedro Quevedo, candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Nueva Canaria. Hemos demostrado tener un proyecto a la altura de lo que la capital del archipiélago necesita. Continuaremos con ese trabajo con el apoyo de la ciudadanía.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este viernes 19 de mayo, La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM desde la Rambla de Mesa y López con la Feria de Vacaciones de Viajes El Corte Inglés. Descubre todo lo que ofrece Viajes El Corte Inglés para estas vacaciones. Recuerda, próximo 19 de mayo a partir de las 11 horas en COPE Más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues si quieren que les diga, siempre es buen momento para escuchar música, sobre todo si es de alta calidad. En un par de minutos llegamos a las 12 del mediodía, pondremos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE, pero todavía nos queda muchísimo por delante. El tiempo de análisis, hablando de asuntos de actualidad, con José Eduardo Marrero y Josué Íñiguez. Hablaremos también de la importancia de la economía circular con Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios. Y recuerden que nos visita el candidato de la agrupación de vecinos Partido Popular a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.
Darkness comes, the night.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La sociedad en la que vivimos pues ha variado mucho en los últimos años, en todos los sentidos, en buena medida condicionado por la evolución de la tecnología. Esto está pasando a la hora de manejar también nuestro dinero en el día a día. Desde tiempo inmemorial hemos manejado las monedas y en el siglo XVII aparecieron los primeros billetes. Pero el gran salto llegó a mediados de los años 50, cuando hizo su aparición estelar la tarjeta de crédito. Desde entonces el dinero en efectivo ha ido poco a poco perdiendo terreno, pero en este punto de la historia, en pleno siglo XXI, se está imponiendo el uso digital a pasos además agigantados. Según un informe del Banco de España, prácticamente la mitad de la población joven, hasta los 35 años, utiliza ya por igual el dinero en efectivo y el dinero digital, y por ley de vida este porcentaje pues se irá ampliando en pocos años. El uso del dinero digital cuenta ahora con una nueva variable, lo que se llaman plataformas P2P o P2P, que se puede traducir como pagos de persona a persona. La más popular de ellas es Bizum, que permite la transferencia inmediata de pequeñas cantidades con un mínimo de 0,50 euros y un máximo de 1.000. Cerca del 40% de españoles utilizan ya esta aplicación, esta plataforma, de forma habitual, y 8 de cada 10 la usa de forma esporádica. El uso principal es para intercambio personal de dinero, pero se utiliza también cada vez más para pequeñas donaciones o pagos en las empresas. 4 de cada 10 ya lo están aceptando para los pagos por su inmediatez, por su rapidez. De hecho, este tipo de plataformas P2P está empezando a igualar a las transferencias tradicionales. Al contrario de lo que podemos pensar, no solamente son los jóvenes los que hacen uso de medios como Bizum. Hoy en COPE estamos contando que más del 60% de los españoles de entre 55 y 75 años utiliza también ya estas aplicaciones en su día a día. No podemos dar por muerto al dinero en efectivo. Seguramente la hucha seguirá siendo una herramienta válida de ahorro por muchos años, pero la progresión del dinero en digital parece imparable y no tardaremos mucho en cambiar el refrán. De rascarse el bolsillo, tendremos que decir aquello que lo que toca ahora es rascarse el móvil. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y colea bastante todavía el tema de las listas electorales de Bildu en el País Vasco. La Fiscalía General del Estado concluye que Bildu es una formación política democrática y que no cabe su ilegalización. El Ministerio Público responde así a la petición que en este sentido le formuló esta semana un sindicato vinculado a la Guardia Civil al conocerse que Bildu iba a incluir a 44 etarras condenados en varias de las listas que presentará el País Vasco y Navarra para las elecciones municipales del 28 de mayo. Hablando de justicia, a esta hora, magistrados y fiscales mantienen con el gobierno la quinta reunión para tratar de llegar a un acuerdo que desconvoque la convocatoria de huelga indefinida que han anunciado a partir del 22 de mayo. En paralelo, los funcionarios de justicia han abandonado la mesa de negociación con el ministerio al considerar abusivos los servicios mínimos fijados por el Ejecutivo ante los paros intermitentes que están ya realizando. Y dos incendios centran a esta hora nuestra atención, uno en Pino Franqueado, en el corazón de la comarca extremeña de las Hurdes, está activado en nivel 1 y de momento no hay vecinos evacuados. Todo apunta a que ha sido provocado en dos focos diferentes. El otro fuego está en Sos del Rey Católico, en la provincia de Zaragoza. Las causas de su origen se desconocen, pero el incendio afortunadamente está ahora mismo estabilizado. También contamos que el arzobispo de Porto Alegre, recientemente elegido presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, Jaime Spengler, ha sido elegido también nuevo presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano para los próximos 4 años. Los nuevos vicepresidentes de este CELAM son el arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje, y el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El puesto de Ancelotti centra el futuro del Real Madrid.
Después de la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones, el tema de conversación es el futuro del italiano, que tiene un año más de contrato con el Real Madrid, y el interés de la selección brasileña, que dio de plazo hasta la semana que viene para aceptar su propuesta. La pregunta ahora es si la derrota cambia o no, Melchor Ruiz, el pensamiento del Real Madrid.
De momento no. Recordemos que el presidente del Real Madrid ya dijo hace unos días que Carlos no estaba cuestionado, y aunque todo el mundo sabe que cuando en el Real Madrid no se gana un título importante, como puede ser la Champions o la Liga, la continuidad de los técnicos suele ser complicada, de momento en el Real Madrid no se ha tomado ninguna decisión al respecto, ni se va a tomar a corto plazo. No obstante, lo que podemos decir es que en los próximos días va a haber una reunión con el técnico italiano para analizar en profundidad la temporada y tomar decisiones de cara al futuro.
Hoy se juega el Sevilla su presencia en la final de la Europa League a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán contra la Juventus, con empate a 1 en la ida. Y ya conocemos el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Asturias, Pablo Acebo.
Eliud Kipchoge ha sido galardonado con el premio Princesa de los Deportes 2023, considerado el mejor atleta de maratón de todos los tiempos, actual campeón olímpico, récord mundial de la prueba. Kipchoge es el único atleta de la historia en bajar de las 2 horas en una prueba de maratón, una leyenda del atletismo que va a recoger el premio Princesa de los Deportes 2023 tras ser elegido por unanimidad por el jurado.
Recuerden, tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30 con el Sevilla Juventus.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. En Logitrans Canarias apoyamos a la Unión Deportiva Las Palmas en la lucha por el ascenso a Primera División. Logitrans Canarias. El valor de conectar.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar. Porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. Muy bajos. Es la oportunidad única para llevarte la funda de edredón Brunkrisla de 240 centímetros en color negro con un 22% de descuento. Llegan los mejores días para tu hogar. Hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
Soy Antonio Morales. Te pido tu apoyo el próximo 28 de mayo para seguir haciendo la isla que todos y todas soñamos.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
El Servicio de Cirugía General de Hospital San José emplea técnicas poco invasivas para cirugías como hernias o vesículas. Tras la operación, regresas a casa en 24 horas con un seguimiento exhaustivo para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce ocho minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, estamos a 18 de mayo. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Médicos del materno infantil de Gran Canaria han detectado un incremento de niños de 7 y 8 años que están ingresados con patologías graves de salud mental. La tendencia ha ido cambiando, una situación que se ha agravado desde el confinamiento. Svetlana Pavlovi, la jefa de pediatría, cuenta que es un problema que han ido detectando y que se ha incrementado. Cuenta que antes de la pandemia ingresaban con estas patologías 2 o 3 niños y que ahora se llena la planta con hasta 10 pacientes, con un cuadro de ansiedad, depresión, intentos de suicidio e incluso malos tratos. Una situación que, en su opinión, es culpa del entorno y que por eso ha apelado a que se suman a responsabilidades y se tomen medidas al respecto.
Niños con menos edades, ¿no? 7, 8, 9, 10 años, y esto es lo preocupante, ¿no? Pues ansiedad, depresión, intoxicaciones, experimentación, pues esto, lo que las redes sociales han hecho muchísimo daño, porque los niños pasan muchísimo tiempo con el ordenador, con juegos que no son muy recomendables, ¿no? Para edades pediátricas, ¿no? Con mucha agresión, con mucha violencia, y todo tiene un impacto, pues, negativo en su desarrollo.
Bueno, por cierto, Carla, es que hay que tener mucho cuidado con esto, porque es que los niños pequeños, por regla general, niños, las niñas, lo que quieren es agradar a sus padres. Al fin y al cabo, es su gran referencia. Y en muchas ocasiones, pues, le invade un sentimiento de culpabilidad que va increciendo en el propio menor, y esto puede generar este tipo de conductas, porque es realmente alarmante que un niño de una niña de 7, 8, 9 o 10 años tenga conductas suicidas. Ya se lo decíamos ya a Bletana y nos decía que sí, hay muchos menores que tienen ese sentimiento de culpabilidad. Y nos decía, hay que darle cariño y sobre todo comprensión. Yo creo que ese es un poquito el camino.
Y contarles además que tres empresas radicadas en Canarias con menos de 250 trabajadores han solicitado las ayudas al programa piloto del Ministerio de Industria para la reducción de la semana laboral a 4 días sin recortar el salario. Un programa que busca impulsar la mejora de la productividad, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Un debate que también está candente en nuestra sociedad y en la calle, Javier, porque hemos querido conocer la opinión de los ciudadanos. La mayoría de ellos son partidarios de que esta jornada laboral se reduzca a 4 días. Para que puedan tener mayor tiempo libre y hacer lo que más les gusta. Consideran también que serían más productivos para la empresa. Los escuchamos.
Yo creo que es bueno porque nos permite tener más tiempo libre y dedicarnos a la cosa que nos gusta. Entonces creo que es bueno.
Hombre, pues lo vería bastante, bastante mejor a la hora de que yo preferiría trabajar a lo mejor 4 días a la semana más horas y tener un poquito más de tiempo libre que estar a menos horas y trabajar de lunes a sábado.
Pues la verdad que en mi jornada laboral prefiero estar así, la verdad, porque aún así saco tiempo de donde no lo hay.
Pues me parece muy bien, porque seríamos más productivos en esa forma de trabajar 4 días en vez de 5.
Sí, me parece bien, que porque sería más productivo y la gente no estaría tan cansada y todo eso, y produciría más rendimiento.
Pues mira qué responsable la chica que dijo que no, que así está bien y que su trabajo le permite sacar tiempo para todo. Evidentemente, tú le preguntas al trabajador, jornada de 4 días, cobrando lo mismo y a cambio la misma productividad, y la gran mayoría te va a decir que sí. Después ya en el terreno, ya con la experiencia, veremos lo que pasa. Pero por regla general, jornada de 4 días, sin bajar salarios, ¿qué te va a decir un empleado? Más cosas.
Y contarles que Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado en Lanzarote un punto de venta de droga camuflado como una asociación o club canábico y una plantación de marihuana ubicada en el interior de una vivienda con 298 plantas destinadas a abastecer a esas ventas ilegales del club.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en torno a 12:30, tiempo de análisis. Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
José Eduardo Marrero.
Muy buenos días en esta media nublada mañana en Arucas, que me encuentro hoy.
¿Va a llover? ¿No va a llover?
Yo creo que sí, porque estos días ha estado lloviendo solito.
Poquito,
estoy,
¿no?,
con una culdina todos los días para no ponerme mal, que queda mucho tiempo de campaña.
Pero llueve poquito, ¿no? Aquí en la capital, Josué, ha llovido nada, ¿no? Lloviznando un poquito, pero nada, ¿no?
Ahora mismo a mí me está lloviendo.
Ah,
aquí
sí.
Aquí en la zona de Ciudad Alta está lloviendo.
Ah, pues fíjate.
Cúbrete, no te pongas malo, Josué, que queda mucha campaña.
Como para
ponerse malo, ¿no?
¿no? No sabemos qué es eso a estas alturas.
No, ¿sabes lo que pasa? Lo que sí suele ocurrir, que eso además también es debate. Bueno, no es debate porque yo creo que está diagnosticado, que después de muchísima actividad física y mental, cuando paras, es cuando por regla general te pones enfermo.
A mí me pasa. Es terminar los carnavales, me pongo malo.
Pero es que tú te pones... Pero Josué, tú te pones malo de los carnavales, de lo bien que te lo pasa.
Sí, cuando termina.
Bueno, pues, oye, por cierto, seguramente habrán escuchado ese mix que hemos hecho con gente de la calle, ¿no? Con la población, la gran mayoría, evidentemente, pues apuesta por una jornada de 4 días, porque tú se lo preguntas al trabajador. Eso sí, te comprometes a ofrecer, generar la misma productividad, evidentemente te va a decir que sí, pero oye, jornada de 4 días lo abrazamos todos, ¿no? Si no nos bajan los salarios, ¿no? Estuvimos hablando de eso también con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, con Pedro Ortega, y él no lo veía tan claro como los trabajadores. Al fin y al cabo es un empresario, pero no se cerraba en banda. Lo que decía es, bueno, algunas empresas sí, pero quizás otras no.
Hay empresas en las que se podrá hacer, hay empresas en las que no se podrá hacer, o no se podrá hacer sin reducir productividad y competitividad. Y yo creo que lo que nunca puede ocurrir es que se baje la competitividad de una empresa, porque si se reduce la competitividad, se reduce el riesgo de que la empresa se zozobre, de que la empresa fracase. Y por lo tanto, lo que quiera que se haga, habrá que hacerlo primero con el acuerdo entre trabajadores y empresas, tanto la estabilidad del que siga existiendo como el que pueda crecer.
Claro, y otra ecuación es, ¿creará empleo también esta jornada de 4 días? Ya saben ustedes esa convocatoria del Ministerio de Industria para desarrollar este proyecto piloto que es inédito en España, y parece ser que unas 40 compañías, 41 para ser exactos, pues sí, se han apuntado, ¿no? 3 de ellas Canarias. Josué, ¿cómo lo ves?
Yo creo que se está sondeando una posibilidad que puede ser positiva, pero que yo coincido en parte con lo que decía Pedro Ortega. No en todos los sectores ni en todo el tipo de empresas se podrá implementar. Aquí hay una clave o dos claves para mí fundamentales para entender si esto es un éxito o un fracaso. Uno es la productividad, si somos capaces, al final esa es la clave de bóveda de todo esto, somos capaces de generar más con menos, o sea, generar riqueza. Y luego, si encima le damos más tiempo libre a un trabajador con la misma disponibilidad económica, pues ese dinero acabará revirtiendo también en más actividad económica. Pero sí que creo que no se podrá implementar ni en todas las empresas, porque tiene que tener un tamaño determinado, ni en todos los sectores.
Pero ustedes, por ejemplo,
yo me dedico, si tú eres capaz de sacar el trabajo, tramitar un tramitador puro de expedientes, eres capaz de sacar el trabajo en 4 días en lugar de en 5, manteniendo, incrementando el nivel de productividad, no tengo por qué tiene que ser negativo.
¿Pero ustedes creen que un trabajador que descanse más es más productivo precisamente porque está más descansado? ¿Cómo lo ves tú, José Eduardo?
Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Y de dónde viene esto? Hay que reconocer las cosas a quien las propone. En su momento, Íñigo Rejón, en el año 2021, propuso hacer un estudio para ver en qué sectores si era posible o no una semana laboral de 32 horas. Un estudio que, por cierto, costaba 50 millones de euros y fueron aprobados en el presupuesto general del Estado. Ahora mismo se está aplicando o se está implantando este estudio en 200 empresas. Y hay que ver cuál es el resultado que sale de este estudio para ver si es posible o no es posible, si hay productividad, no hay productividad, se reduce o no se reduce. Está orientado principalmente a servicios de consultoría, programación, abogacía y arquitectura. Es decir, no estamos hablando, por ejemplo, de producción en masa de material, no estamos hablando de, por ejemplo, el sector del transporte. Es decir, hay que ver hacia dónde está dirigido este estudio y, lo más importante de todo, cuál será el resultado del estudio. A día de hoy, yo no sé cuál es el resultado. Esto fue algo que se llevó a cabo, se propuso en 2021 y se empezó a ejecutar en 2022. No sé cuándo tendremos la resolución de dicho estudio. Con ese estudio, o esa resolución del estudio sobre la más, no, que nos ha costado 50 millones de euros, sabremos si es posible o no es posible aplicar esta medida.
¿Y tú la ves posible o no la ves posible, José Eduardo?
Sin el estudio en la mano, sin los resultados en la mano, no me atrevo a decir nada. Sí le puedo decir algo, que se aplica en mi empresa. Mi empresa trabajamos de 9 a 2 y de 4 a 7. Hacemos a veces campañas de jornada intensiva de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y cuando hemos aplicado estas jornadas intensivas en épocas determinadas, Semana Santa, Navidades y demás, la productividad ha aumentado.
¿Pero descansando un día?
Básicamente horas a la semana, porque en vez de hacer 8 horas diarias de lunes a jueves y 7 el viernes, hacemos 7 horas de lunes a viernes y todo intensivo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Te quedas toda la tarde libre, en vez de estar todo el día ocupado. Cuando hemos hecho eso, la productividad ha aumentado, pero, y ha aumentado en más de un 30%.
Digamos que estos no son los planes, ¿no?
No es el plan, es decir, no es el plan, evidentemente. Aquí estamos hablando de trabajar menos horas y menos días a la semana. Yo simplemente he puesto un ejemplo de trabajar menos horas y en jornada intensiva de lunes a viernes. Y ha surtido efecto. Habría que ver si surtió efecto con menos días y menos horas.
Hombre, hay una cosa,
pero ojo, es algo que se requiere de dinero para poder aplicarlo, porque puede haber pérdidas por parte de las empresas que se someten al estudio, de ahí los 50 millones de euros, y habría que ver si funciona o no funciona.
Hombre, hay una cosa que yo creo que está muy clara, ¿no, Josué? La jornada discontinua, eso... La verdad es que agota al trabajador, ¿eh?
Y tiene un impacto negativo también.
En todo.
Que tiene un sustancio económico, que es la conciliación de la vida.
Totalmente.
Totalmente.
Es un problema para la conciliación. Yo creo, como decía, al final es un debate que está encima de la mesa, que efectivamente en ciertos sectores con alta capacidad de tecnificación, etcétera, se pueden generar esas productividades y tener un impacto positivo. Yo pongo un ejemplo parecido, no como la jornada de 4 horas, la que estamos implementando, la prueba piloto que está implementando la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria. Actualmente los policías, de manera general, tienen un turno operativo por el cual trabajan 3 semanas consecutivas y libran una. Hay una de esas semanas que es de 7 días. Con eso conseguimos ampliar el número de horas que prestan servicios en la calle diariamente y ellos tienen una semana de descanso. Esa semana les sirve de desconexión. Y tú dices, pues mira, al final esto puede ser positivo o negativo. La realidad es que estamos teniendo más policías en la calle y que ha bajado la tasa de absentismo de la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria, cosa que no sucedía en años. ¿Por qué? Porque los trabajadores están más contentos, creen que les compensan, creen que este turno es bueno, claro. En una mesa, de verdad, que se negoció, que parte de esto iba con bajar precisamente esas tasas de absentismo y también trabajar otros temas,
como medir. Josué, es que eso es importante, cuando dices tener a los trabajadores, a los empleados contentos, ahí es cuando conseguimos mayor productividad.
Totalmente.
No cabe la menor duda. Claro, pero ¿tendríamos a los trabajadores contentos si decimos jornada de 4 días, pero nos rebajamos el sueldo un 10%?
Ahí
es donde entra otra pata.
Otra variable, sí.
Que es la concertación. Ahí empresarios y representantes sindicales pues tienen que sentarse y acordar. Yo creo que, como decía, hay sectores que sí se alimentan a esto, que sí,
oye, porque
que por su y otros que no.
Y no solo en jornada laboral, a lo mejor, también modelos de trabajo. El teletrabajo también vino así de sorpresa durante la pandemia y parece que se está instaurando en según qué modelo de negocio y puede ser también otra vía en combinación con la reducción laboral.
También queremos trabajar en policía todo el tema de un desarrollo profesional de manera horizontal. Es decir, que tú puedas dentro de una misma empresa trabajar en distintos ámbitos que te lleven a estar siempre motivado, siempre aprendiendo y no caer en una dinámica de rutina, de aburrimiento. Si, pues mira, ahora en el tema policial, por ejemplo, pues puedo trabajar un tema más medioambiental, un tema más de protección de menores, eso te mantiene vivo, digamos, ¿no? Como a todos, en cualquier empresa, que también ayuda a que estés más contento, seas más productivo, te sea más interesante ir a trabajar.
Yo creo que si se plantea la posibilidad, algunos trabajadores, otros no, de sacrificar cierta parte de sus emolumentos por tener más tiempo libre para su familia o para hacer lo que quiera, para hacer deportes, para leer, para ir a la playa, yo creo que eso sí podría tener éxito, ¿no? Pero claro, no en todos los sectores y tampoco todos los trabajadores, y también depende del turno de sueldo que tenga, claro.
Oye, muchos convenios que recogen la reducción de jornada por conciliación de vida familiar, que hay gente que renuncia a parte de su sueldo y de su jornada para cuidar a su familia o conciliar mejor, porque, como decía, la compensa, tiene jornada partida.
Pues mira, y sin convenio, es un derecho que tiene el trabajador.
Sí, bueno, sí, me he expresado mal, pero bueno, que tú dices, no me compensa trabajar por la tarde para poder, para no, y me ahorro las clases particulares, actividades extraescolares de los niños, y encima estoy yo con ellos. Pues las familias que les compensas.
Está bien que lo digas, porque al fin y al cabo hay muchas empresas, ya saben ustedes, que aunque tienen la obligación de implementar estos planes de igualdad, pues a la hora de la realidad no es así. Oye, huelga de
médicos. Más lejos, antes de salir de vacaciones, interpuso una demanda por conciliación familiar con la laboral. Es decir, está a la orden del
día. Eso pasa, está a la orden del día. Bueno, pues parece que el sindicato médico mantiene la huelga para mañana. Nosotros hemos hablado con Eric Álvarez, que es el presidente del sindicato médico de la provincia de Las Palmas, y yo le preguntaba, ¿qué tiene que pasar? Dice que nos llame Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, porque no hay otro interlocutor válido, interlocutora tampoco, evidentemente, que es la presidenta del Servicio Canario de la Salud. Y yo le planteaba, si, teniendo en cuenta que está en campaña electoral, si la llama hoy para una convocatoria o para una reunión el lunes o el sábado, no. Quieren la reunión ya. Y lo que piden, entre otros, es que 300 especialistas acaban la formación este mes y se van a otras comunidades o a otros países donde le pagan mucho más trabajando mucho menos, Josué.
Veremos a ver cómo se resuelve. Lo hablamos la semana pasada. Están en su derecho legítimo de hacer esas reclamaciones laborales. Yo creo que este gobierno se ha hecho una apuesta decidida por la sanidad pública. Recordemos que no ha pasado en todas las comunidades autónomas. En esta, los profesionales que se contrataron durante la pandemia han continuado. Y yo espero que, aunque sea última hora, lleguen a un acuerdo beneficioso para todos. Creo que el talento que se forma en España, esto es una, ya no es una cuestión sanitaria, tiene que quedarse en España. El talento que se forma en Canarias tiene que quedarse en Canarias. Y que, efectivamente, de alguna manera hay que conciliar su interés público con el interés privado de los especialistas, de la gente que se ha formado y que pueda desarrollar una vida profesional aquí, que tenemos muy buena formación, generamos muy buenos profesionales y que no hay que exportarlos, se tienen que quedar aquí.
José Eduardo Ramírez. Marrero, perdón.
Marrero.
Sí. A ver. Me traicionó el subconsciente.
No. A ver, vivimos en una situación ahora mismo en la que en su mayoría los empleados públicos están exigiendo mejoras en sus retribuciones, mejoras en sus condiciones laborales. Lo hemos vivido recientemente con los empleados de la Administración de Justicia, hasta casi empieza una huelga de jueces y fiscales el día 17 de mayo, al final parece que van a llegar a un acuerdo por una subida de 450 euros mensuales. Ya pasó con los letrados de la Administración de Justicia y lleva años sucediendo también con los empleados en la rama sanitaria. Y esto obedece a que la situación en la que pues ellos viven, su situación económica, su situación laboral, si se compara con países del entorno, es mucho más desfavorable. ¿Esto qué provoca? Lo que hemos dicho siempre, huida de talento de nuestro territorio a territorio extranjero. Y para evitar eso hay que mejorar, evidentemente, las condiciones laborales y las condiciones salariales de estas personas con formación especializada que tenemos en la administración pública. Y ese es el camino. Es algo difícil llevar a cabo, sobre todo porque hay que cuadrar las cuentas en un presupuesto, pero no se puede obviar y no se puede mirar hacia el otro lado. Es necesario sentarse con todos estos representantes, llegar a un acuerdo para que sea posible que se queden aquí y no se vayan a otros territorios.
Claro, porque es muy injusto, y se lo planteaba también a Eric, el hecho de que muchos de estos médicos se han formado aquí, seguramente algunos de ellos con beca, es decir, dinero público, que hemos pagado toda su formación, y de repente su gran talento lo desarrolla en otro sitio, ¿no?
Exactamente, y especialmente por eso, porque ellos ven que el esfuerzo que les ha llevado a lo mejor el estudio de la carrera que pues han llevado a cabo durante estos últimos años, pues no se ve compensado.
Sí, pero que nosotros tampoco nos lo merecemos, lo que quiero decir, José Eduardo, no nos merecemos que con dinero público, dinero de todo, estamos formando unos médicos, que está muy bien, está fantástico, y eso no lo pongo en duda, pero que después, por diferentes motivos, tengan que desarrollar todo lo que han conocido aquí, todo cómo se han formado aquí, con el dinero de todos nosotros, no todo, pero algunos de ellos o de ellas también.
Pero la culpa no es
no solamente
médico,
los médicos, en todos los sectores. No solamente.
Lo que te quiero decir es que la culpa no es del futuro funcionario, del funcionario o del trabajador especializado. O sea, la culpa en todo caso es del sistema, y el sistema es lo que hay que cambiar para que esta nueva mano de obra cualificada, que como tú bien dices, hemos remunerado entre todos, hemos sufragado entre todos, no se nos vaya a un país del entorno.
Yo creo que hay que volver un poquito también al debate de antes, es decir, a lo mejor no solo centrar el tema en los salarios, sino en que todo el mundo que tiene, una vez completa su formación, pueda desarrollar un proyecto de vida digno, saludable, en entornos amables, que te dispongas de tener tiempo libre, hacer deporte, etcétera, que no solo es una cuestión de dinero, que a veces cuando...
Pues
no
pasamos... condiciones laborales, pues
sí, condiciones laborales. No, lo digo para rebatirte, lo digo en general. Yo creo que estamos de acuerdo y que nos lazo con lo que hablaba antes, sino que al final de esto va de crear unos entornos propicios para que cada uno pueda desarrollar un proyecto de vida positivo, formar su familia o lo que quiera hacer. Y que no solo también es una cuestión de dinero, que hay veces que hay que homologar, porque para ciertas cosas nos miramos para afuera, pero para otras cosas no queremos mirarnos para afuera, sino generar en definitiva esos espacios que bueno, antes de ayer salió un estudio que ponía Las Palmas como entre la ciudad número 11 mejor para vivir de toda España. Pues, bueno, es un entorno pues muy positivo en general, Canarias, ¿no? El clima, el carácter de la gente, no sé.
Yo en eso yo lo tengo claro. Yo creo que la mejor ciudad para vivir es Las Palmas de Gran Canaria y deberíamos pues remar todos, sobre todo los políticos, en la misma dirección.
Yo lamento discrepar, porque la mejor ciudad para vivir es Aruca. La mejor ciudad para vivir es el municipio de Aruca, donde tenemos, vamos, parajes, playas, campos y una gente fantástica.
Ni mucho menos me voy a enfadar con la gente de Aruca. Cualquier municipio de Gran Canaria es válido para vivir, pero Las Palmas de Gran Canaria hay que tener en cuenta que tenemos un frente marítimo realmente de primer nivel, tenemos tres grandes playas, no tenemos un centro directo de la ciudad bien muy ubicado, por lo tanto no está muy colapsado y tenemos una gran oferta cultural y comercial.
Es muy importante la actividad cultural que se ha venido desarrollando en los últimos años. La verdad es que puedes hacer un plan de casi todo cualquier fin de semana, aprovechar eso, como decíamos, volvemos atrás al principio, aprovechar ese tiempo libre para ver y disfrutar.
Desde luego que se va. Otro dato que voy a poner
sobre... De todas formas, le digo a los oyentes que si quieren playas no masificadas, cuenta con la Punta de Aruca, de Puertillo, cuenta con Quintanilla, perfectamente pueden venirse para acá.
Pues sí,
al final es que Aruca no deja de formar parte de esa área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria.
Sería una idea fantástica crear un área metropolitana.
Es una cosa humana que nos inventamos. En el fondo es verdad, uno puede ir a comer a Aruca estupendamente, darse un baño y volverse a su casa a Las Palmas, porque está a un tiro de piedra.
Perfecto. Bueno, yo no sé cómo ven ustedes esto, pero me parece interesante, incluso preocupante, ¿no? ¿Cuántos somos en Canarias? Somos unos 2.200.000, ¿no? Aproximadamente, quizás un poquito más, ¿no? ¿Pueden creer que hay 1.800.000 vehículos? ¿Cómo es posible? Es que tenemos una necesidad imperiosa aquí, siempre ha sido así, pero lo hacemos con datos sobre la mesa, imperiosa del vehículo. 1.200.000 vehículos, es decir, este es el parque móvil para 2.200.000 habitantes. José Eduardo.
A ver, es 1.200.000 vehículos, pero no significa que ese 1.200.000 esté en circulación, creo yo. Mirando la información, estamos hablando de vehículos, pero no de licencias activas. ¿O estamos hablando de licencias activas?
Estamos hablando de vehículos, tal cual.
De vehículos, vale.
La gran mayoría de ellas seguramente serán licencias activas.
Claro.
A ver qué mirar eso. De todas formas, creo que... y aquí creo que estamos todos los partidos políticos de acuerdo, y creo que todos los que están escuchando estamos de acuerdo. Hay que procurar un sistema alternativo de transporte que reduzca pues la huella de carbono, que reduzca la presencia de vehículos en un entorno tan reducido como es el de una isla, y en eso creo que estamos todos orientados. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues promoviendo un transporte público de calidad, si es posible con su gratuidad, como actualmente es posible gracias a Coalición Canaria en toda Canaria, ver si esto se puede ampliar de cara a futuro para que siga aumentando el uso del transporte público en sustitución del vehículo particular, y todo este tipo de medidas a corto y largo plazo, principalmente a largo plazo, podrá ayudar a reducir el uso de transporte particular en nuestro territorio. Yo creo que es el camino que debemos seguir todos.
Josué, ¿cómo lo ves?
Llevamos en esa batalla años. De hecho, Las Palmas de Gran Canaria, este último informe no lo he podido leer en detalle, pero en el anterior fue el municipio en el que menos vehículos había por habitante de toda Canarias, porque llevamos mucho tiempo en esa batalla, implementando los carriles bici. Toda la obra de la Metro Bobo va de eso, va de poner a la persona en la jerarquía de los transportes de la ciudad, a poner a las personas por encima. La ciudad nació para ponérselo fácil a las personas, para tener cerca el agua, tener cerca los servicios. Y con la irrupción del coche y el desarrollismo, nos hemos metido a auténticas trincheras que son las carreteras. Poquito a poco vamos modificando eso. También en 2019, por primera vez en la ciudad de Las Palmas, fueron más los medios alternativos al coche que se usaron para desplazarse que el coche. Esto, como decía, creo que genera un gran consenso, más allá del ruido y de que en campaña electoral hay un consenso al respecto de que tenemos que recuperar la ciudad para las personas, y lo decía, hacer eso, Las Palmas de Gran Canaria, la mejor ciudad para vivir, los entornos saludables que den oportunidades, etcétera, y esa es la pelea.
Sobre todo que sea paseable, Las Palmas de Gran Canaria. Lamentablemente por ahora no lo es. Yo creo que eso debe ser una asignatura pendiente de gobierne quien gobierne, que sea paseable, que sea agradable pasear, más allá de la Avenida Marítima, que ya sabemos lo que pasa con la Avenida Marítima, lo hemos dicho mil veces.
Multiplicado por 4 el espacio peatonal.
Exactamente, justamente, ese es el problema. Nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. Josué, un abrazo fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo.
José Eduardo Marrero. Gracias. No te mojes.
Hasta la próxima, un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
El ayuntamiento no te escucha, no te da cita previa. Tu barrio está abandonado sin que nadie se preocupe de tus problemas.
Soy Jimena. Atender a los barrios será mi principal obsesión. Estaremos a pie de calle, a tu lado, atendiéndote. Si amas tu ciudad y quieres un cambio real, yo soy tu alcaldesa.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, me gusta todos los días.
Gracias, señora.
43.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Gran Canaria siga creciendo en este último año.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Llegan los mejores días para tu hogar. Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Descuentos únicos y grandes oportunidades hasta el 28 de mayo. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar. Porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:37 minutos de forma rápida, breve, express y en titulares. Carla, actualizamos la información.
Contarles que el Servicio Canario de la Salud ha establecido servicios mínimos del 100% con motivo de la huelga convocada desde este viernes en las islas por el Sindicato de Médicos en áreas como urgencias hospitalarias y de los centros de salud o los de oncología y diálisis, entre otras también servicios. Mientras tanto, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias advertía hoy de la indignante situación de los servicios de atención primaria en las islas, que deja, dice, a los menores de entre 0 y 6 años desasistidos y olvidados al incumplirse por parte del gobierno diversas leyes, decretos y normas vigentes. Y un último apunte, contarles que la Policía Nacional junto a Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha detenido a 64 personas por comprar entre 1.000 y 3.000 euros a través de redes sociales documentos falsos como pasaportes, documentos de identidad y permisos para conducir en territorio Schengen.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya cuando finalice el programa con los compañeros de la central en el mediodía COPE. 20 minutos para la 1 de la tarde, un poquito más. 22. Publicidad.
Canarias decide su futuro. Es el momento de alzar la voz. Porque somos 8 islas que no se resignan, que pelean por lo que les corresponde.
El cambio no puede esperar. Es el momento de votar al único que pone siempre a Canarias por delante. El 28 de mayo vota a Fernando Clavijo presidente. Vota Coalición Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien, Javier.
Oye, sabemos que apenas la mitad de los residuos que se generan, 50%, se reciclan. Y el otro 50% restante no se puede convertir en nuevos recursos. Hay empresas que de alguna manera lo que desean es garantizar envases con este 50% que no se recicla para de alguna manera tener más concienciación social, ¿no? Y una gestión, digamos, eficiente del reciclaje. Y para ello promueven una cosa llamado ecodiseño, Enrique.
Bueno, y esas cifras que nos planteas, Javier, son a nivel global, pero si nos vamos a nivel europeo y miramos España, el target que nos marca Europa de cuánto debemos reciclar es de 50%, estamos en un 36% nada más. O sea, todavía nos queda bastante trabajo en España por profundizar, por aunar y por contribuir a que tengamos un mejor ecosistema, ¿no? Y que la economía circular sea una realidad. Con respecto a lo que nos estabas comentando, es el Tetra Pak, ¿no? Que los Tetra Brick, ¿vale? Entonces, lo que están haciendo es preparándose para el futuro y generando una serie de nuevos diseños que sean más reciclables todavía, pensando en esta economía circular. Pero yo creo que, Javi, lo que tenemos que sacar de aquí, ¿no? Lo que tenemos que copiar de esta empresa es eso, el ecodiseño, ¿no? El hecho de que desde el inicio del proceso de negocio, desde el proceso de que fabricamos o producimos cualquier cosa o damos cualquier servicio, hasta que lo ponemos en manos del cliente y después ese cliente consume, en todo ese proceso tengamos pues estos criterios ambientales, estos criterios de reciclabilidad de todos nuestros productos. Y así las empresas y, por supuesto, los consumidores vamos a contribuir a tener una mejor economía circular, nada que sea real.
Claro, y esto quiere decir que pueden haber empresas que de alguna manera ya no solo comiencen a rediseñar sus productos, sino empresas que planean rediseños de nuevos productos. No sé si me he explicado bien.
Sí, por supuesto. Empresas que prestan servicios de consultoría a otras empresas a la hora de generar sus productos y sus servicios, porque entendamos que no solo estamos hablando de un producto físico, entendamos que también la prestación de servicios a nuestros clientes también conlleva unas oportunidades y unos costes, otra oportunidad también en el entorno de la economía circular, ¿no? Entonces, estas empresas también se encargan de asesorar de cómo debemos de hacerlo. Tenemos que tener muy claro que hace años, pues bueno, esto de la economía circular, pues algunas empresas lo acogían, otras no. Bueno, era algo adicional. Ahora no. Debemos de copiar el ejemplo de Tetra Pak y insertarlo directamente dentro de nuestro proceso de negocio y que sea un elemento más, no algo adicional que hacemos, bueno, pues por un bien común. Un poco extra, ¿no? Un poco en plan de, bueno, pues sí, venga, vamos a contribuir, pero no nuestro core, ¿no? Contribuyamos a una economía circular. No, debe de ser al revés. Debemos de incorporarlo en todos nuestros procesos para que desde un principio tengamos claro qué va a suceder con los residuos que generan nuestros productos.
Pero esto podría incluso modificar el formato del brick que conocemos todos, ¿no? Esa cajita de cartón cuadrada. Pues de repente, o rectangular más que cuadrada, de repente habría que modificar totalmente el formato y en vez de ser de un diseño determinado, de otro, ¿no?
Claro, por supuesto. Tanto en la parte de diseño, como estás mencionando tú, como también en con qué está construido, con qué se fabrica nuestros productos. No solo el Tetra Brick, sino cualquier cosa, ¿vale? Podemos usar elementos alternativos que sean más afines a la economía circular, que mejoren la huella de carbono, que produzcamos menos basura y realmente lo que produzcamos sean insumos para la economía circular. Yo creo que es un replanteamiento que a día de hoy el debate está sobre la mesa y muchas empresas ya lo están aplicando.
Pero esto es un aumento de costes también. Es decir, hay que tener en cuenta que si en vez de utilizar un elemento determinado, ¿no?, utilizamos otro, evidentemente esto va a tener un incremento de costes que después se va a trasladar a la ciudadanía, al precio de venta final, al público.
O no, Javier, o no. O no también, porque muchas veces usamos materias primas, insumos para nuestros negocios, para nuestros procesos, para nuestros servicios, y no nos replanteamos que a lo mejor hay otros insumos, otras materias primas que pueden tener el mismo costo o menor y contribuir a esta economía circular. Muchas veces eso ni siquiera nos lo planteamos. ¿Por qué? Porque nos metemos en el día a día, nos metemos en el proceso y no revisamos con estos criterios ambientales nuestros negocios. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer es esta. Oye, replantearnos lo que estamos haciendo, los pasos que estamos dando, las materias primas que estamos utilizando, ¿van en línea con esta economía circular? Con este porcentaje que tenemos que reciclar, que tendríamos que tener el 100%, solamente tenemos el 50% a nivel mundial y el 36% en España. Yo creo que eso es algo que nos tenemos que replantear. Y no es sencillo, porque replantear los modelos de negocio cuesta, ¿eh? Porque muchas veces tienes que hacer cambios y, oye, pues traga salida. A mí me ha pasado, en mi empresa yo tengo una empresa que nos dedicamos a reciclaje, ¿vale? Una de ellas, y, ojo, en su momento tuvimos que hacerlo por pura necesidad, porque nadie era capaz de reciclar nuestros residuos en Canarias y tuvimos que generar nuestro propio modelo de negocio, nuestra propia empresa para poder reciclar no solo a nosotros, sino también a nuestros compañeros del mercado.
Claro, es bastante complicado. Esa apuesta decidida por el ecodiseño es muy interesante, pero uno mira un poquito cómo va el mercado y se da cuenta de que cada vez tenemos más envasado monodosis, y esto sí que genera basura medioambiental. Esto es una preocupación muy alta.
Bueno, si lograra, bueno, también tenemos que, eso, lo has dicho perfectamente, ¿no? Lo que tenemos que es buscar el equilibrio entre las nuevas formas de consumo, ¿vale?, las nuevas formas que tienen nuestros clientes de consumir y nuestros productos. Tenemos que tratar de buscar ese equilibrio para poder contribuir a la economía circular al mismo tiempo que damos satisfacción a la demanda, cómo el cliente quiere consumir. En estas monodosis también existe la posibilidad de mejorar los procesos, de mejorar también el hecho de, oye, ¿con qué lo fabricamos? Y no solo eso, también yo creo que hay algo que sí suspendemos las empresas, y es conocer cómo se reciclan, cómo reciclar nuestros propios productos, o sea, lo que producimos de más, y también cómo educar a nuestros clientes a reciclar nuestros productos, porque no es solo el hecho de que el producto sea reciclable, sea retornable o sea reutilizable, ¿no?, todas las R's estas que tenemos en el proceso de la economía circular, sino, oye, nuestro cliente está informado, nuestro cliente sabe cómo hacerlo, nuestro cliente sabe en qué contenedor tiene que tirarlo, nuestro cliente sabe por qué hacemos estas cosas. Un ejemplo muy sencillo es, oye, ¿han visto cómo viene ahora la leche? Hay muchos cartones de leche, muchos Tetra Brick, que la tapa viene pegada, la tapa viene enganchada al Tetra Brick. Fíjense qué curioso, y a lo mejor lo pasamos por alto, pero no. Es uno de estos criterios medioambientales que tenemos que cumplir.
Pues sí, hay que aplicar criterios ambientales en el diseño de diferentes productos para lograr esa economía circular real. Parece que estamos en el camino, pero todavía queda muchísimo por hacer. Enrique, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Javi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¿Tienes en mente organizar tu próximo viaje?
Del 18 al 20 de mayo, ven a la Feria de Vacaciones en las Ramblas de Mesa y López y descubre las promociones de Viajes El Corte Inglés. Hoteles en las islas desde 58 euros en todo incluido. Caribe en todo incluido. Nueva York en vuelo directo desde Tenerife. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias. No esperes más. Visítanos.
Este viernes 19 de mayo, La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM desde la Rambla de Mesa y López con la Feria de Vacaciones de Viajes El Corte Inglés. Descubre todo lo que ofrece Viajes El Corte Inglés para estas vacaciones. Recuerda, próximo 19 de mayo a partir de las 11 horas en COPE Más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre
esta hora. Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no? del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 10 minutos para finalizar la mañana de COPE Gran Canaria. Visita los estudios de la cadena COPE Marco Aurelio Pérez, que es el candidato al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, por la agrupación PPAV. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marco?
Pues bien, muy
¿cómo
bien,
se encuentra?
Buenos días. Muy bien.
¿Cansado ya o todavía no?
No, que va, aquí no se puede uno cansar ni ahora ni después, porque hay mucho trabajo que hacer.
Hay muchísimo trabajo, pero la campaña electoral es agotadora.
Bueno, yo creo que...
¿Usted tiene experiencia ya?
Es agotadora si de alguna forma no racionaliza los tiempos, no de alguna forma controlas lo que tienes que hacer el día a día y no tienes previstas las cosas, porque claro, si te coge de sopetón una campaña y no tienes preparado la cartelería, no tienes preparado los votos, no tienes preparado pues dónde tienes que actuar y dónde tienes que visitar, pues claro que te agobias, pero si las cosas están preparadas, se llevan con cierta armonía.
¿Qué ha visto usted en la gestión de San Bartolomé que le ha llevado a volver otra vez a su municipio?
Pues la escasez de gestión, es decir, el poco trabajo, el poco rendimiento del municipio de cara a las expectativas que tenemos todos nosotros en la economía, lo que empuja la economía de Gran Canaria y San Bartolomé Tirajana, es decir... San Bartolomé ha sufrido, como digo yo, un kick-cut estos 4 años, ha dejado de estar productivo, ha dejado de estar activo desde el punto de vista de lo que es la economía de Gran Canaria, y no podemos permitirnos el lujo de estar 4 años más parado, donde nuestra oferta turística, nuestra actividad del día a día se ralentice, porque no pasaremos mal en la isla realmente.
¿Por qué un municipio tiene una baja inversión, tan baja inversión, no llega al 50%? ¿Eso qué denota, qué especifica?
Pues mire, denota justo lo que estábamos comentando, es decir, pocas ganas de trabajar. Sin embargo, me dirijan estos 4 años, han pasado desapercibidos desde el punto de vista de la gestión, no se han acometido obras, todo aquello que venía con empuje del pasado desde el punto de vista de actividad cultural, deportiva, de ocio, desaparece de la escena. Y claro, un municipio como el nuestro necesita estar constantemente produciendo actividad, produciendo acciones para ir de alguna forma generando vida y generando economía. Y bueno, estos 4 años pues se han dedicado, pues, como dice la gente, a la fiesta del champán y poco más. Y yo creo que San Bartolomé Tirajana no es la fiesta del champán, San Bartolomé Tirajana no es gastarse el dinero público en cuestiones que no produzcan cosas para la sociedad. Y eso es lo que me ha animado, decir, oye, aquí mucho trabajo, todos estamos perdiendo porque San Bartolomé Tirajana... Todos, es decir, los que somos de allí, los que estamos allí y los que tienen sus negocios allí, están, pues, de alguna manera viendo cómo se merman sus expectativas. Y esa es la acción, hay que volver a posicionar el municipio en una actividad lógica.
¿Cómo? ¿Qué propuestas tiene usted, candidato, para reflotar, relanzar la actividad de San Bartolomé de Tirajana desde todos los puntos de vista?
Yo tengo claro que lo primero que tenemos que hacer es la reorganización administrativa. Este ayuntamiento ha estado estos 4 años, solo por dando un dato, sin control horario, de una empresa donde los trabajadores llegan cuando quieran, se van cuando quieran.
¿No hay RPT ahí?
No, no hay RPT. Reloj para fichar no hay. Sí, el reloj para fichar se quitó.
No hay control del trabajo.
En mayo de 2019 y está todavía pues pendiente de que funcione. Es, por tanto, lo que pasa. Los buenos se aburren y los malos no van. Por tanto, reorganizar administrativamente ese ayuntamiento, poner a los trabajadores públicos.
Es pues, que si los trabajadores públicos no trabajan, a ver cómo camina ese.
No, por eso le digo, lo primero es reorganizar la casa. Y a partir de esa reorganización, pues empezar a colmatar todo lo que es el resto de las cuestiones, que yo se lo resumo en una sola palabra, es sentido común. Es decir, actuar con sentido común, que no es más que barrer las calles, cambiar los bombillos fundidos, recoger la basura, arreglar los paseos peatonales, poner los parques infantiles en funcionamiento. Sí, fíjese usted qué cosas tan difíciles hay que hacer de entrada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana para que aquello pues empiece a parecer un lugar habitable y un lugar transitable. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que empezar con cosas de mayor, es un día de mayor, digamos, calado. Y a partir de esa clave está todo lo que es remozar todas nuestras playas. Tenemos unas playas de primer orden que han llegado hasta perder 3 banderas en esta legislatura. Los puestos de salvamento y socorrismo de las playas están, si decimos la palabra rumbiento, es poco. Por dejarlo así, no ser críticos, porque realmente no debemos de estar, digamos, diciendo nuestras vergüenzas públicamente, porque lo que tenemos que vender es todo lo contrario, de que las cosas están bien, que las cosas están en orden, y es lo que hay que hacer. Y luego, pues, empezar a ofertar, pues, desde actividades culturales, actividades de ocio, hasta pues llegar a lo que son las infraestructuras que en este momento pues se han desatendido. Imagínese usted, el estadio de Maspalomas, el campo de fútbol de Maspalomas, se ha secado el césped, han dejado perder el césped. Y si eso sucede en un establecimiento de esa envergadura, imagínese usted lo que puede estar pasando en lo de los pueblos, en lo de los barrios del municipio. Y en esas claves de servicios para los vecinos, oiga, la residencia de mayores, hay que retomar el proyecto que estaba de nuestra época, ponerlo en marcha y su ejecución, y tener, por tanto, una oferta para nuestros mayores que en San Bartolomé de Tirajana no hay. Por tanto, residencia de mayores, centro de día, centro de Alzheimer. En ese paquete que de alguna forma conformará la residencia de mayores de San Bartolomé de Tirajana. Cuando estamos hablando de la zona turística, oiga, pues hay que automáticamente activar las inversiones e incentivar esas inversiones. Tenemos que incentivar remozar, reconstruir, renovar los centros comerciales que en este momento pues están en estado, vamos a decir, poco apetecible. Las calles, seguir con ese plan de renovación de las calles que venía del pasado y que en estos 4 años pues se abandonó. Los paseos marítimos. Y luego, pues miren, la actividad del deporte, que no solo es poner en marcha actividades para el deporte base y el deporte, vamos a llamar, de promoción, sino los propios establecimientos deportivos que están dejados de la mano de Dios. Los parques, oiga, es que los parques infantiles, la solución que han dado es, en vez de renovar las piezas para los niños, lo que han hecho es quitar el parque y poner piso. Claro, vivimos en el siglo XXI. Y eso que estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de la digitalización del municipio. San Bartolomé de Tirajana se quedó con una subvención del Ministerio de Industria y Turismo de 16 millones de euros para montar lo que se denomina técnicamente una Smart City. Esos 16 millones de euros que venían de Madrid, dinero de Europa, se han perdido. Bueno, pues hay que reactivar que todo ese destino, Maspalomas, Costa Canaria, vuelva a conseguir esos dineros y poner en marcha.
No estamos como para perder dinero, desde luego que sí.
No, y eso
además tan importantes como es una Smart City, ¿no? Que nos permite avanzar en el futuro.
Ser competitivo, que el cliente que venga de fuera pues se sienta como si estuviese en su propia casa a la hora de la demanda de los servicios.
La residencialización de las zonas turísticas. ¿Qué plan tiene usted para evitar todo este ruido que estamos escuchando?
Vamos a ver, aquí estamos escuchando un ruido, yo diría, que no está la solución en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Aquí tenemos que plantearnos las cosas desde el punto de vista legislativo. Es decir, tenemos un gobierno de Canarias, tenemos un parlamento de Canarias que tendrá que legislar y aclarar todo el tema de la vivienda vacacional. Todo este tema de la residencialización, lo que hay detrás es el poder gestionar o no las viviendas vacacionales. Es decir, se elaboró en su momento una ley sobre las viviendas vacacionales donde las prohibía en las zonas turísticas. En los tribunales se gana por parte de particulares el que se puedan poner las viviendas vacacionales en las zonas turísticas. Pero hay una norma de ordenación del turismo que exige el principio de unidad de explotación. Por tanto, es incompatible en el que en un complejo, el que quiera que sea, existan varios explotadores con la normativa actual. Y eso nos obliga a que el gobierno de Canarias impulse, o bien el propio gobierno, o a través de particulares, que iniciativas populares, que se elegirle bien claro el funcionamiento de las viviendas vacacionales y el cambio de la unidad de explotación.
Bueno, estamos acabando. ¿Qué mensaje deja? Porque hay que votar la gente que nos está escuchando, residente de San Bartolomé de Tirajana, a su propuesta.
Pues mire, hay que votar, primero, porque tenemos la obligación de elegir a los gobernantes, y en segundo lugar, porque necesitamos un gobierno fuerte y que tenga capacidad de trabajo para San Bartolomé de Tirajana. Y eso, digamos, lo representa nuestra candidatura, la del Partido Popular a Agrupación de Vecinos.
¿Qué sensaciones tiene cuando sale a la calle?
Pues mire, muy buena, la verdad que la gente está apoyándonos, nos está diciendo que tenemos que gobernar ya San Bartolomé de Tirajana y que si fuera posible antes de las elecciones.
Marcolino Pérez, siempre un placer, muchísimas gracias. Candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana por la Agrupación de Vecinos, Partido Popular, AV. Un placer.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Mañana estaremos hablando de la Feria de Turismo del Corte Inglés. Será desde las Ramblas de Mesa y López. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.